Cuando acabé mi condena y me vi muy solo y perdido, ella se murió de pena y dio que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena. Ella se murió de pena y dio que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena. Enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón, y era Simón en el pueblo el único enterrado, el único enterrado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a Los Jueves Milagro. Este programa que, como sabéis, si sois seguidores habituales, cosa que seguro que ya lo sois, pues trata de repasar un poco la actualidad y la historia del cine español. Y hoy, esta semana, que además es el último programa de la temporada, vamos a hacer un viaje histórico, pero no un viaje histórico que abarca, ¿no?, mucha historia como hemos hecho en ocasiones, sino una fecha muy concreta. Esa fecha concreta es el 25 de julio de 1955, o sea que ahora hace pues 65 años, nada menos, ¿no? Y bueno, ahora os explicaremos por qué viajamos a esta fecha, pero antes, como siempre que viajamos a una fecha concreta, a un año concreto, pues os vamos a contar un poco qué estaba pasando ese año, bueno, a todos niveles, ¿no? De política, deporte, cultura, para daros un poco de contexto, ¿no? De la situación de ese año. 1955 es el año en el que España ingresa en la ONU. Eso tiene mucho que ver con la política de bloques. En aquel momento estamos en plena Guerra Fría, y el aislamiento al que había estado sometido el régimen franquista pues se ve un poco superado, ¿no?, por la necesidad de Estados Unidos y de la OTAN de buscar aliados, ¿no? Y España en anticomunismo éramos los champions of the world, éramos los campeones del mundo, así que bueno, se produce este acercamiento, pese a que hay muchos países protestan, ¿no?, México entre ellos, por ejemplo, de que un régimen fascista como el de Franco pues se le permite ingresar en la ONU. Pese a todo, pues la política y la importancia, la inercia que ejerce Estados Unidos, pues acaba facilitando el ingreso de España a la ONU. El 15 de abril, en las afueras de Chicago, un comerciante estadounidense llamado Ray Kroc, inaugura un restaurante de comida rápida llamado McDonald's, que va a tener cierta influencia, ¿no?, en nuestras dietas durante las décadas posteriores. El 4 de mayo, en el Reino Unido, Winston Churchill dimite como primer ministro, será Anthony Eden su sustituto, y bueno, una persona ya de muchísima edad, y será la vez que, esta vez sí, que Winston Churchill pues deja, ¿no?, definitivamente la política británica. El 16 de septiembre, en Argentina, un golpe militar depone al presidente Juan Domingo Perón, y instala una junta militar que se mantendrá durante varios años en el país argentino. El 26 de octubre, Ngo Dinh Diem es elegido presidente de Vietnam, y este será el hecho definitorio que dará origen a la guerra como tal de Vietnam, entre lo que era Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿no? La negativa estadounidense, que actuaba como protectora del régimen de Vietnam del Sur, a que haya unas elecciones en todo el país, y su tendencia, ¿no?, su fuerza para imponer un presidente en unas elecciones falsificadas, claramente, pues será lo que habilita, lo que facilita que se produzca esta guerra que tantas películas, ¿no?, nos ha dado. Y el 1 de diciembre, en Alabama, una ama de casa llamada Rosa Parks es arrestada en un autobús por no querer ceder su asiento a un blanco. En aquel momento, en Estados Unidos, pues los autobuses estaban delimitados, había una zona para blancos, una zona para negros, y Rosa Parks, como toda la parte de negros estaba ocupada, sentó en el asiento de un blanco, y cuando le instaron, tanto el conductor como una persona que se quería sentar, a que abandonara ese asiento delimitado para los blancos, pues ella se negó, ¿no? Volvía del trabajo cansada y se negó a hacer su asiento. Este hecho pues da origen, ¿no?, al movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, que como sabemos durante los años 60 pues era uno de los protagonistas claros, ¿no?, de la política en Estados Unidos y en el mundo. En deporte, pues Luisón Bobet, este enorme ciclista, aunque no las imágenes que tengamos de él sean en blanco y negro, gana el Tour de Francia. Y lo siento una vez más, Ramón, el Real Madrid gana la Liga de
Fútbol. ¡Hombre, ya está bien!
Clasificándose así para la primera edición de una nueva competición que se acaba de aprobar y que se iba a celebrar el año siguiente, su primera edición, que es la Copa Europa de Campeones, ¿no?, de las ligas europeas.
Pero el Barça Madrid ganó la primera que se hizo, la anterior, la que no era oficial, de la UEFA. ¿Qué pasa?
Bueno, en cultura pues hay grandes nombres, ¿no? En literatura, por ejemplo, Rafael Sánchez Ferlosio obtiene el premio Nadal por su novela El Jarama, quizá una de las mejores novelas escritas en idioma castellano. J.R.R. Tolkien publica El retorno del rey, el tercer volumen del Señor de los Anillos. Juan Rulfo, el escritor mexicano, publica Pedro Páramo. Y Vladimir Nabokov publica esa magnífica novela llamada Lolita. En cine, para terminar, pues los Oscars principales y también la Palma de Oro la gana Marty, la película de Elbert Mann, protagonizada por Ernest Borgnine y Betsy Blair. Betsy Blair que luego iba a ser protagonista, ¿no?, del cine español con una de las mejores películas de la historia de nuestro cine, llamada Calle Mayor. También se estrena Rebelde sin causa, dirigida por Nicolás Rey. Sonrisas de una noche de verano, que dirige Ingmar Bergman. Atrapa un ladrón, de Alfred Hitchcock. Pater Panchali, la maravillosa primera parte de la trilogía de Apu, que dirige Satyajit Ray. Y Muerte de un ciclista, de Juan Antonio Bardem, como Calle Mayor. Y, por último, el 25 de julio de 1955, o sea, pues eso, hace, si lo estáis escuchando este podcast, en el momento en que se graba, más o menos, pues justo estaréis cumpliendo 65 años de ese momento, pues estrena Historias de la Radio, de Sáenz Heredia, que es la película que, coincidiendo con este aniversario, le dedicamos este programa. Si queréis, chicos, podemos empezar un poco hablando de quién es, ¿no?, José Luis Sáenz Heredia, director de cine, director también de la Escuela de Cine de Madrid posteriormente, cineasta asociado, aunque políticamente muy, muy lejano de Luis Buñuel, pero con quien mantiene una relación muy estrecha por unos motivos que podemos ir desgranando posteriormente si queréis, y director pues fetiche, ¿no?, el director favorito de Franco, se decían, dirige Raza, de la que ya hemos hablado en este programa, dirige Franco, ese hombre, posteriormente, y que es uno de los cineastas, dentro de estos cineastas adscritos, en cierto sentido, al régimen, pues es quizá el de mayor calidad, ¿no?, y lo veremos con esta película, para mí una película magistral, una obra maestra llamada Historias de la Radio. Ramón, José Luis Sáenz Heredia.
Hemos hablado de él un poco mal cuando comentamos Raza, y evidentemente tiene una imagen como director afín al régimen que quizás es muy injusta ahora mismo con él, ¿no? Parece como que se ha olvidado toda su trayectoria realmente como cineasta. Yo, mi primer contacto que tuve con él fue con sus películas que hizo con Paco Martínez Soria, como en su momento, ¿no?, Don R. que R. y Se armó el Belén, ese tipo de películas. Y luego más adelante pues descubrí alguna más que ha hecho, como en su día, yo que sé, la adaptación que hizo de Don Juan o esa de La verbena de la paloma, es decir, películas pues muy typical Spanish, ¿no?, del momento. Pero Historias de la Radio, por ejemplo, la he descubierto ahora, no la había descubierto antes, y me ha permitido también un poco explorar su filmografía, que creo que dentro de lo que es el cine español es curioso, porque en los años 50, a finales de los 50, ya empieza a verse un nuevo tipo de cine español que se estaba creando, y en los años 60 ya eso se hace más sólido, pero este tipo de directores están viniendo de otro tipo de lugares muy diferentes y asociados a una manera de entender el cine más apolítica, quizá, en algunos aspectos, aunque tienen ahí su, ahora lo comentaremos, pero sus películas siempre tienen ahí un puntillo de crítica social a través de cómo lo contextualiza todo, de los diálogos, de pequeños guiños y de pequeños aguijonazos que pega ahí sobre a nivel social, no político directamente, y eso es algo muy interesante. Y luego, pues tiene comedias que son fantásticas, o sea, Tron RQR, que tiene mucho en común también con El grano de mostaza, de un individuo intrascendente, ¿no?, que se encarga de enfrentarse a una cosa que es una minucia y la hace súper grande, y al final resulta que otros son los que se favorecen, ¿no?, de este tipo de luchas cotidianas, que también está presente en Historias de la Radio. He encontrado ahí como una línea temática que marca sus películas en algunos aspectos, sobre todo con esto, ¿no?, de representar un poco al hombre de la calle, al ciudadano medio mínimo, a las clases humildes, enfrentándose a lo que es la vida diaria a través del costumbrismo y de quizá una especie de aparente frivolidad o superficialidad, que en realidad luego no lo es tanto. Luego, si miras un poco, siempre hay algo que rascar, aunque en algunas películas evidentemente no haya tanto, ¿no? No puede ser, no es Ken Loach precisamente, ¿no? Pero no es ese tipo de director. Pero me parece que es curioso que haga un cine muy comercial, un cine muy de darle lo que quiera al espectador, y al mismo tiempo pues siempre hay una carga por ahí de profundidad, ¿no?, algo que está por ahí de las tensiones sociales del momento, que se puede ver en sus películas.
El hombre contra el entorno, ¿no?, sería un poco el concepto este, ¿no?, de la línea que marca Sanz Heredia y que veremos, ¿no?, en muchas de sus películas, sobre todo en Historias de la Radio, que es la película en la que más nos vamos a centrar. Pero sí es cierto que la carrera de Sanz Heredia empieza mucho antes, anexada, como decía al principio, a Luis Buñuel, y con el que ejerce, ¿no? Bueno, Luis Buñuel ejerce de productor en varias de sus películas. Igual la más conocida de ellas es La hija de Juan Simón, película del año 1935, vinculada a esta exaltación folclórica un poco, pero que la película tiene mucho más en sí, ¿no? Nos habla de bastantes cosas, y artísticamente se nota mucho la influencia de Luis Buñuel. Un Luis Buñuel, porque por cierto, ya cuento la historia, a raíz de estas colaboraciones tendió una gran amistad, un Luis Buñuel que libera a Sanz Heredia, que era primo hermano, primo carnal, en primer grado de José Antonio Primo de Rivera, y que es detenido, le pilla la guerra en Madrid, es detenido, y es Luis Buñuel quien le libera de la Checa, donde Sanz Heredia estaba detenido. Esto evidentemente pues forjará un vínculo amistoso entre los dos que se mantendrá a lo largo de los años, ¿no? Y se cuentan muchos directores que luego se formaron en la Escuela de Cine de Madrid, que cada vez que Buñuel venía a Madrid, venía a España, pues Sanz Heredia aprovechaba, ¿no?, y cogía a tres o cuatro de sus alumnos para llevarles a comer con Luis Buñuel, que siempre que venía pues comía con Sanz Heredia. Sergio, yo no sé si tú conocías antes y un poco qué te ha parecido tanto Historias de la Radio como estos primeros trabajos de Sanz Heredia.
Sí, yo ya el otro día con Raza comentaba que la otra cara del desastre ideológico y también narrativo que era esa película era que detrás de ella sí que se adivinaba como cierta habilidad para que dentro de ese embrollo hubiera imágenes que lucieran, ¿no? Y a pesar de que José Luis Sáenz de Heredia en aquel momento estaba en el comienzo de su carrera, era pues sin duda el responsable de eso. Es verdad que es un director que siempre ha sido ligado al franquismo, no solo por lo evidente, por haber realizado Raza y también por su proximidad al régimen y por ser familia de Primo de Rivera, sino porque su carrera coincide casi totalmente con el régimen franquista. Él hace su primera película en 1934 y la última la hace en 1975. Fue un director muy prolífico, sobre todo a partir de 1960, y que muchas veces hacía pues dos o tres películas al año. En todas, la ideología, como ha dicho Ramón, era próxima al régimen, pero sí es verdad que siempre se filtraba algo, y siempre dentro de esa afinidad política con el régimen de Franco, él tenía la habilidad como cineasta de filtrar algo de la sociedad española, y que creo que en Historias de la Radio alcanza sin duda pues su pico. Vamos a comentar más adelante esta película, pero sí es cierto que dentro de que él evidentemente no tenía ningún tipo de intención de criticar al régimen ni lo que estaba suponiendo, sí que es una mirada que sin duda retrata a España como como un país muy gris, ¿no? Y como el pozo que era en ese momento para la sociedad. A la hora de contar cómo también Raza marca su carrera, hay que decir que en su día hubo tres candidatos para dirigir Raza. Jaime de Andrade, que como ya sabéis era Franco, tenía tres cineastas que estaba sondeando para dirigir la película. Uno era Enrique Gómez, que en los años 40 y 50 había dirigido algunas películas como Persecución en Madrid o Tiempos Felices. El segundo era Carlos Arévalo, que tuvo la oportunidad justo después de hacer Rojo y Negro, con lo que en cierto sentido dirigió su Raza, una película bastante más afortunada a nivel artístico. Y el tercero era José Luis Sáenz de Heredia. José Luis Sáenz de Heredia en Raza, como ya sabéis, el trabajo que hace para Franco es magnífico, la película para nada lo es. Pero Franco quedó muy contento y sin duda él, a partir de ese momento, se convirtió en una figura muy próxima al dictador, ¿no? Aquí ya lo hemos defendido a Sáenz de Heredia la semana pasada como un director, un buen director, un hombre de cine cuya carrera sin duda está ligada a la dictadura franquista, pero que también, cuando hemos tenido ocasión en breves momentos de ver otras facetas suyas, hemos visto que él, más allá de esta circunstancia innegable, puede ser defendible como un cineasta, ¿no? Con mayúsculas. Y creo que también, dentro de estos 40 años de trayectoria que coincide con el franquismo y que yo creo que testimonialmente son muy importantes, porque es un director que está muy ligado también a la evolución de la cultura popular durante estas décadas en España, hay quien le atribuye a Sáenz de Heredia prácticamente ser el padre de muchos géneros en este país, ¿no? Porque como hombre de cine, él es verdad que siempre ha estado muy ligado a la comedia, pero también ha tocado cine político en Raza, aunque Raza yo creo que es un género casi en sí mismo. Ha hecho adaptaciones literarias, ha hecho películas policíacas, ha hecho también cine histórico, se ha aproximado también a alguna historia religiosa. Yo creo que era un cineasta, aparte de muy prolífico, bastante ecléctico, y que yo creo que también, pues, el hecho de que acabara su carrera en ese triángulo que eran Concha Velasco, Manolo Escobar y Paco Martínez Soria, ¿no? Un poco su santísima trinidad. Habla también muy bien de su capacidad para adaptarse a un cine popular, ¿no? Durante la dictadura y también en su final.
Sí, hay muchísimos títulos, ¿no? Que seguramente a las personas que estén escuchando el programa le sonarán populares, ¿no? De Todo es posible en Granada, Aula de aquí ya hemos hablado, Raza, Don Enrique, Historias de la Radio, Historias de la Televisión. Y La hija de Juan Simón, aunque La hija de Juan Simón quizá la versión más conocida es la posterior por el protagonismo de Antonio Molina, pero que la que firma en 1935, digo, junto a Luis Buñuel, es una película sobresaliente, en realidad, ¿no? Antonio, para ti ha sido una un poco sorprendente, ¿no? El encontrarte esta película de Sáenz de Heredia y bueno, y esto, ¿y qué te parece un poco también así a rasgos generales el director?
Sí, totalmente, ¿no? Yo conocía el cine de Sáenz de Heredia de forma quizá más superficial, había visto algunas de sus películas pues más celebradas y también alguna comedia que no es tan conocida, como por ejemplo el destino se disculpa, en la que ya también empieza a introducir elementos fantásticos y hace uso de trucaje y de elementos que yo creo que modernizan el cine de la época, elementos que también se pueden ver en El grano de mostaza, que es bastante posterior, pero que siempre tenía la sensación con Sáenz de Heredia de que, al igual que decías que en sus películas son el hombre y sus circunstancias, hay también algo de eso en su carrera, ¿no? Yo creo que es un hombre de gran cultura, de mucha formación, con mucho interés por el arte en general, sobre todo yo creo que por la literatura en concreto, y que con su cine intentó hacer un cine, bueno, lo más elevado, lo más intelectual que le permitía la época en la que se encontraba, y hay una filmografía muy amplia en la que no cuesta como mucho dar forma a un corpus muy claro. Pero yo creo que sobre todo nos sirve un poco profundizar algo en su cine para quitarnos los prejuicios que podamos tener todavía, ¿no? Del cine hecho durante el franquismo, de un cine que también asociamos a cine de barrio, ¿no? De un cine más apolillado, de un cine de los muy pendiente de los géneros populares, en los que por supuesto José Luis Sáenz de Heredia profundizó y tocó, pero en sí mismo, su carrera, yo creo que refleja todos los diversos cines españoles que podían haber existido y que no existieron o que no se fructificaron de una forma pues tan rotunda pues por culpa al final de las limitaciones tanto económicas como al final políticas, morales, las consecuencias de la época. Y este es el caso de La hija de Juan Simón. A mí el cine hecho en la República me parece muy interesante porque no es como que no está todavía configurado un pensamiento político que podemos asociar a la República muy claro, pero sí que se filtran muchos contenidos y muchos elementos. De hecho, el argumento de La hija de Juan Simón podría ser el de cualquier musical folclórico rodado durante el franquismo con Imperio Argentina o con Estrella Castro para gloria de un folclore español y de unas clases populares y de un tipo muy concreto de una forma muy concreta de entender lo que es España. Pero es que esa película se hiciera en la República nos hace entender que el concepto de España creo que era muy, muy similar, ¿no? La única diferencia es que aquí se filtran elementos de la época. Por ejemplo, el ingreso en la cárcel del protagonista, en una cárcel auténtica, en la que se ven mensajes y consignas, las conversaciones también, bueno, tienen, pese a que el amor sea como el elemento que va condicionando un poco la trama, el amor entre estos artistas, hay muchísima más libertad en el devenir de los personajes, hay muchísimo humor también, incluso bastante crítico, como ya se va viendo y se va evidenciando en el resto de sus películas. Quizás Sáenz Heredia, con el paso de los años, sí que tenía esa potestad, ¿no?, de poder hacer algo de crítica social y pasar la censura, ya que su crítica, en cualquier caso, iba más hacia las miserias del hombre más que hacia las de sus gobernantes, aunque en algunas de sus películas ambos quedan igualmente retratados. Y sí, en este caso, el de La hija de Juan Simón, que yo creo que es de estos, bueno, musicales fundamentales, ¿no?, para entender también de dónde venimos, la tradición musical en la que siempre está escrito el cine español y que no pertenece, ¿no?, al cine franquista. No hay que pensarlo así, ¿no? El hecho de que asociemos el flamenco, la copla, a un cine realizado durante el franquismo de un carácter propagandístico, sino en cualquier caso sí que con el fin de adormecer, ¿no?, a las masas y someterlas quizá a un gusto y a una forma de entender el país muy clara e inequívoca, esa cultura no pertenece al franquismo, ¿no? Y también que nos permita abrazarla y volver a ver a un género popular muy castizo que sin duda yo creo que alcanzó aquí con esta película uno de los grandes puntos, ¿no?, unos grandes hitos del cine musical español. Y no es el único, digo ya, si seguimos profundizando en su filmografía, sobre la que habrá tiempo de poder hablar más tranquilamente, no solamente de historias de la radio, y que yo creo que nos van a servir no solamente para reivindicar a Sáenz Heredia, sino para intentar ver el cine hecho durante el franquismo con otro ojo.
Sí, es completamente de acuerdo, y sobre todo en esa reivindicación, ¿no?, de la copla y del flamenco como un arte directamente popular. Entonces, aunque cualquier régimen, ¿no?, por muy franquista que sea, se intente apoderar de él, pues no hay que olvidar jamás que es una música y un arte que nace directamente del pueblo, ¿no? Entonces, pues eso, como reivindicación me parece magnífica. Pues muy bien, pues nada, presentado José Luis Sáenz Heredia, presentado un poquito a su cine, vamos a meternos de lleno con Historias de la Radio y vamos a escuchar a los Shay cantando Oh Pepita.
Oh Pepita, oh Pepita, oh Pepita, oh Pepita, Pepita, Pepita. Pepita, tú que bailas bien, muy bien la madrileña, bien, muy bien la madrileña, bien, muy bien la madrileña. Báilaselo, ole, 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 báilaselo, ole, 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 ole.
Muy bien, pues nada, Historias de la Radio es una película con una estructura muy concreta, está basada en tres pilares, que son tres historias diferentes, y sirven como un nexo de unión para esas historias, pues dos pequeños vínculos, ¿no? Dos enlaces. Uno es la historia de amor entre Paco Rabal y Margarita Andrei, que son dos comentaristas, ¿no? Dos presentadores de la radio, precisamente, y cómo su historia de amor sirve de vínculo para las diferentes historias que van a tener lugar en la película. Y la otra historia es la de dos hombres que sintonizan la radio por la mañana, ¿no? En una pensión madrileña para hacer ejercicio, para hacer la gimnasia que retransmiten por eso, por la radio, por la cadena SER en concreto. Y bueno, es un elemento muy humorístico este de los dos hombres, ya lo comentaremos después y tal. Y bueno, de las tres historias que forman la película, si queréis podemos empezar por la primera. La primera historia está protagonizada por un impresionante, desde mi punto de vista, cómo actúa José Isbert. O sea, es un momento de quitarse el sombrero, su actuación es maravillosa. También aparece Tony LeBlanc, por cierto, en la película, un pequeño papel. Y nada, esta pequeña historia trata sobre José Isbert, que es un inventor quiere patentar un pistón, que no sabemos muy bien para qué sirve, pero en cualquier caso quiere patentarlo. Y hay un concurso en la radio que le da ese dinero, pero tiene que ser el primero en llegar a los estudios de la radio en Madrid, disfrazado de esquimal con un trineo y con un perro, ¿no? Y sus aventuras para poder llegar el primero, no vamos a desvelar. Sí, en los comentarios lo vamos a desvelar. Yo creo que es mejor que veáis la película, así que sobre la película, porque no queremos hacer los spoilers, y si no habéis visto, es una película maravillosa, así que hacedlo. Pues eso, que su lucha, ¿no? Por llegar el primero y hacerse con esas 2.000 pesetas, 3.000 pesetas creo que son de la época de 1955 para poder patentar ese pistón y bueno, salir adelante, ¿no? Aquí, Ramón, yo creo que ya se nos presentan en esto que decías tú, ¿no? De que rascando un poquito bajo la superficie de esta España feliz, ¿no? Que supuestamente es la España franquista y la España que nos presenta Sáenz Heredia, supuestamente, ya digo, pero si vemos rasgos que dices, hostia, cuidado con esto, ¿no? El hecho mismo de que alguien que intenta o de que es un inventor y tal tenga que recurrir, ¿no? A disfrazarse de esquimal, nada menos, para conseguir financiar su proyecto, en cierta manera te dice que no había muchos caminos, ¿no? Para poder conseguir esto. Y luego hay otro momento también, otro par de momentos en los que, más allá de este tinte humorístico, ¿no? Que tiñe toda la película y este episodio también, pero hay dos momentos que yo llamaría la atención, ¿no? Que es el momento en el que José Isbert va disfrazado de esquimal por la calle y la gente, hay como una especie de señoritos, ¿no? Que se empiezan a reír de él y que eso degenera una pelea masiva en plena calle, como si hubiera una violencia muy latente en esa sociedad. Y es una pelea que después se repetirá en los propios estudios de la SER en Madrid, cuando José Isbert y otro hombre que también va disfrazado de esquimal, pues luchan, ¿no? Pelean de una forma muy brutal para poder llegar el primero. Y son estas pequeñas cosas, ¿no? Que uno va viendo a lo largo de la película donde parece, ¿no? Que debajo de esa capa de la España feliz, pues hay otras cosas que no son tan optimistas.
Casi parece una crítica a la época de la autarquía en España, ¿no? Nosotros podemos hacerlo todo, pero en realidad estamos pendientes de que nos puedan ayudar o de una oportunidad única para poder salir adelante y prosperar con nuestro ingenio de españoles, pero que al final nuestro ingenio de españoles no vale nada si no tenemos el capital que acumulan las grandes empresas y los de siempre. Pero es muy curioso, hasta llegar ahí, yo quiero sobre todo señalar la habilidad increíble que tiene la película para, revelando desde el primer momento este dispositivo narrativo que tiene de las tres historias y la historia Marco, cómo te va presentando en primer momento a los presentadores de la radio, la relación que tiene entre ellos, la relación que tiene la radio con los oyentes de la época, con esos dos hombres de la pensión, ¿no? Y de alguna manera manera esa relación íntima, esa conexión íntima que tiene como gran medio de comunicación de masas de la época, que recordemos que en España la televisión llega más tarde y la radio se quedaría como lo hegemónico durante más tiempo que en otros países. Y luego la presentación que hace del personaje de Pepe Isbert, de ese hombre, de ese pobre hombre que le vemos ahí en ese taller con ese pistón, y además te hace una presentación con unos diálogos rapidísimos, ingeniosos, que te está hablando de una situación terrible como la que has comentado, de no poder hacer lo que quiere a pesar de que lo ha inventado porque no tiene capital suficiente, y planteándote una situación súper patética y absurda que no tiene ningún sentido realista, pero lo consigue hacer en un marco de este naturalismo del cine español, de presentarte el costumbrismo y todas las típicas cosas de la época de la idiosincrasia de la sociedad española. Yo creo que a nivel narrativo la película es eso, ¿no? Es simplemente de una precisión alucinante. Y luego, lo que comentas también, ¿no? Siempre se ve esto de el hombre contra el entorno, los ciudadanos españoles compitiendo los unos con otros por las migajas, que es al final lo que se ve en esta historia, y humillándose un poco en público, ¿no? Pero una humillación que evidentemente es la perspectiva de la narración de la película, le da la vuelta y se convierte en una crítica a todo ese contexto, ese espectáculo que hay alrededor y esa relación con los más pudientes, que además tienen siempre una actitud, como el del mismo presentador del programa de radio, de paternalismo, ¿no? Y de condescendencia respecto al personaje de Isbert, cuando le da le está recibiendo, ¿no? Y hace el discurso, y entonces dice: ¡ay, nos hemos reído de buena fe! Pero vaya por Dios, nos hemos equivocado, ¿no? Yo creo que hay como que le da varias vueltas a esta situación tan patética por el camino, mientras que no deja de ser en ningún momento una comedia súper divertida, que creo que ahí se veía desde un primer momento cómo te atrapa a ti como espectador, o sea, que luego lo llevaría, digamos, a por otros caminos que expanden la película, pero que ya en esta pequeña historia de ambiciones que parecen muy pequeñas, te da una idea de hasta dónde puede llegar con una cosa muy sencilla.
La película tiene también, para mí, ¿no?, el primer momento muy emocionante, que viene determinado por el guión y por la actuación del propio Pepe Isbert, cuando explica a su socio, ¿no?, que se ha quedado en el taller, las circunstancias por las que se ha visto, en las que se ha visto envuelto, ¿no?, para hasta llegar a ese micrófono de la cadena SER y por qué, en cierta manera, ha fracasado, ¿no? Es un momento, a mí me parece, de pura emoción y realmente muy, muy rodado con muchísima habilidad por José Luis Sáenz Heredia. No sé, Sergio, ¿qué es lo que te llama a ti más la atención de esta primera historia de Historias Arde?
Sí, yo pienso que esta primera historia probablemente no sea solo la más afortunada de la película, que para mí lo sería, un poco empatada con la última, sino que también presenta, como bien habéis indicado, lo que va a ser toda la película de una forma modélica, y también pues ya marca las pautas de lo que yo creo que es una de esas películas de la historia del cine español que provocan un consenso, yo creo, casi absoluto, que han sobrevivido al paso del tiempo y de las generaciones. No es como otros éxitos del cine popular, que quizás hayan quedado un poco más anclados en su época. Yo creo que hoy estamos ante una de esas películas que quizá van ligadas al adjetivo entrañable, y por eso, más allá de la forma de hacer cine, de pensar de la época y de cómo ha ido sobreviviendo, creo que puede gustar a cualquiera que vea cine ayer y hoy, ¿no? Que puede ser vista casi como una especie de Frank Capra nacional, si lo queremos ver así. Una película de buenos sentimientos que apela totalmente a la complicidad del espectador, y que yo creo que lo consigue. En este primer episodio, lo que vemos, para mí, que marca totalmente el resto de la película, es este papel del plató, es decir, la radio vista de una forma física, vista de una manera que, evidentemente, cuando la sintonizamos no solemos ver, como punto de reunión de todo tipo de gente, ¿no?, de la España de la época. Era como un medio que concentraba las esperanzas, las pasiones y también las rutinas diarias de muchísimas personas en aquella España, y lo estamos viendo pues a través de esta serie de fórmulas y de rutinas que utiliza la película para mostrar esto desde el primer momento. Una de ellas, que está muy bien, es la forma en la que esa pareja de hombres que están haciendo gimnasia, sintonizando con la radio, nos muestra la cara de los oyentes que están en su casa haciendo su rutina a través de la radio, mientras que luego estamos viendo cómo los locutores están locutando eso y tienen su propia historia personal que va al margen, ¿no? Entonces yo creo que la película sí que tiene una estructura bastante audaz, con el estudio como epicentro, más allá de todas estas historias que vamos a desgranar ahora una por otra, ¿no? En cuanto a este primer relato de José Isbert, pues es que yo creo que lo habéis dicho todo prácticamente, ¿no? Todo lo que yo pienso, aparte de que José Isbert ya de por sí es un actor que creo que encarna todos estos valores de historias de la radio como película, que también es una película en muchos aspectos muy, muy berlanguiana, y evidentemente la presencia de José Isbert también nos evoca esas películas que hizo con Berlanga. Y realmente el gran mérito de este primer episodio, más allá de presentar lo que va a ser la película, como ya he dicho, es alternar ese lado cómico absurdo casi, ¿no? Casi podría decirse surrealista de una persona vestida de esquimal diciendo que proviene de Noruega atravesando las calles de Madrid ahí para llegar al estudio radiofónico, que realmente es muy divertido, con esa otra parte desgarradora de ese hombre que no puede cumplir su sueño porque en su país las posibilidades económicas son nulas, y para el cual llegar al estudio y poder ganar un concurso de la radio realmente le cambia la vida, y lo vemos en esta discusión que tienen en las escaleras previa a entrar al estudio sobre quién necesita más el dinero, que realmente lo suyo no es una comedia, sino es algo realmente trágico. Y luego dentro del programa esto se nos confirma, ¿no? En esta secuencia que probablemente sea la mejor o una de las mejores de la película, que ha pasado a la posteridad de este monólogo de José Isbert, que de comedia se convierte en tragedia, y vemos también cómo los propios espectadores que están en el plató viendo el relato de ese hombre pasan de estar realmente divertidos a conmoverse con lo que está contando, ¿no? Con su situación. Y creo que es algo también aplicable al espectador de historias de la radio, que de estar viendo una comedia muy desenfadada, que en muchos tramos lo es, pasa a ver un relato social pues de primer orden, ¿no? De gran calado sobre la España de la época.
Sí, yo hay algún detalle más, ¿no? Que siempre me llama la atención de esto y que siempre busco en las películas, ¿no? Como es este interés sociológico que siempre tengo por ver las calles, ¿no? De cómo era el Madrid de la época o las diferentes ciudades, ¿no? Que aparecen y los personajes que están por ahí, ¿no? El guardia municipal, el Tony Svert este que recoge, ¿no? A José Isbert, y hay un momento, hay un par de cosas que sí quería destacar de lo que has comentado, y también hablarás con Antonio, si te parece, Antonio, que es como esa comparación que hacías con Frank Capra, que yo la pienso durante toda la película, ¿no? Y sobre todo como eso que es también muy capriano, ¿no? Que decimos de Sanz Heredia, que es la lucha del hombre contra su entorno, también al igual que sucede con Frank Capra, se resuelve o se supera mediante la solidaridad o la ayuda entre las personas, ¿no? Esto es algo que también yo creo que pasa tanto en las películas de Frank Capra, pues, Qué bello es vivir, es el ejemplo más evidente, como aquí, ¿no? En donde Historias de la Radio también es el ejemplo más evidente, donde al final esas circunstancias, ese entorno opresor, pues acaba consiguiendo superar gracias a la ayuda de la buena gente, ¿no? Que también existe, ¿no? Y la solidaridad entre personas. Quería destacar eso, y quería destacar también ese otro momento que me parece magnífico, que es la lucha que tú mencionabas, Sergio, entre esos dos personajes, entre José Isbert y el otro hombre vestido de esquimal, y cómo esa pugna que también decías entre tragedia, entre drama y comedia, se personifican cada uno de estos dos esquimales, porque el otro esquimal, recordemos que quiere el premio para una señorita. Él dice, ¿no? Sin especificar más, hay una especie de hay unos intercambios de diálogos muy, muy, muy divertidos ahí, pero como, además de la representación física de esos dos hombres luchando, también en cierto sentido es como la representación dentro de la película de las dos tendencias de la película, el drama y la comedia. El drama, la tragedia que representaría José Isbert y la parte cómica que representaría el otro personaje. Antonio.
Sí, el guión que está escrito por el propio Sáenz de Heredia, yo creo que sí que busca esta sucesión de conflictos, ¿no? De estar siempre entre dos polos opuestos, entre el otro, que desde el primer momento en el que ya están, se presentan estos dos compañeros de hostal, que ya mantienen una rivalidad por ver quién adelgaza más o menos con los ejercicios, hasta la propia rivalidad de los esquimales, también lo veremos más adelante en el segundo fragmento. Él sabe como que hay esas pequeñas rencillas, son las que alimentan el día a día del país, y en torno a ellas construye o vehicula esta idea de la radio como un lugar en el que todos se armonizan y todos empatizan, y todos y el uno al otro se comprende, ¿no? En el momento del discurso de Pepe Isbert, que es tremendo, la sencillez con la que él, sin alterar ni mucho menos su tono ni su registro, es capaz de convertir un diálogo de cómico en otro dramático. Eso yo creo que está a la altura de poquísimos actores, y ahí logra eso, ¿no? Que el público empatice con su historia y pasar del surrealismo de un hombre vestido de esquimal entrando en mitad de un plató a lo más profundo, ¿no? Y a lo más bondadoso que podamos dar cabida. Aquí también la película juega mucho con cierta moral cristiana, o esa bondad también cae un poco en cierta esa beneficencia, ¿no? Y en, bueno, hay que ser bueno con el que no tiene y tal, pero creo que también sabe darle como una vuelta, y ya lo veremos con el segundo fragmento ahora a continuación, para que no caer evidentemente en el únicamente en el guiño religioso, sino también saber satirizar un poco eso. De hecho, dando muchas vueltas con la peli después de verla, dijo, me parece perfecta para acabar esta temporada, porque hay muchos de los temas que hemos tocado a lo largo de estos programas que están aquí, ¿no? Ya desde el propio título, ¿no? Juez Milagro, de la película de Berlanga, que aquí hay un componente milagroso, en cierto modo, en una de las historias, y ya lo veremos. Hasta el propio fútbol, que tiene presencia, sin desvelar mucho, pero bueno, con Luis Molowny también, que aparece como uno de los personajes de la película, y no será el único. Y sobre todo yo creo que este concepto de la hermandad, ¿no? Y de utilizar la radio como un vehículo desde el que conocer al otro. Yo creo que aquí al final lo bonito que tiene la película, lo que sabe hacer muy bien Sáez de Heredia desde el guión, es ser consciente de la problemática que pasa el país, sin más ni más ni menos. El retrato que hace de este pueblo en la tercera historia no puede ser más feroz, desde su analfabetismo y la ignorancia, a la pobreza, a cómo exaltan las clases populares, a los eclesiásticos y a la Guardia Civil, por ejemplo. Yo creo que lo hace con una segunda intención muy clara, ¿no? De, bueno, es que esto es este país, no es de otra manera. Y en esta primera historia en concreto, al final también a cómo siempre también en este país a todo aquel que ha intentado diferenciarse y a inventar, a crear, a ser un artista, ¿no? Siempre se le ha tachado como alguien estrambótico y alguien ridículo, y aquí él lo lleva como a ese vuelta de tuerca y ese límite con el disfraz de esquimal, pero luego sabe como encauzarlo muy bien para ponernos del lado de este Pepe Isbert, que sin duda yo creo que nos remite eso a los grandes clásicos del cine español, y eso creo que engancha muy bien para que la película, para que Historia de la Radio, si bien no esté como en un lugar de privilegio de la historia del cine español, sí que pueda entrelazarse y conectarse muy fácilmente con el cine de Berlanga.
Bueno, para mí sí lo está, personalmente. Yo siempre que me piden como un top 10 o tal del cine español, siempre meto Historias de la Radio. Pero sí es verdad que a nivel popular, pues igual está un poquito más abajo, ¿no? En la clasificación, si hacemos caso a los críticos, en fin, este tipo de listas que se suelen hacer. La segunda historia cuenta un momento determinado también, el que la radio aparece como elemento como elemento detonador, ¿no? De una situación determinada. Vemos que de nuevo hay un concurso, que llaman a una casa para que la persona que vive en esa casa obtenga el premio, y la persona que está que atiende a esa llamada telefónica no es el dueño de la casa, sino es una persona que vive en un piso alquilado por el dueño de esa casa y que está en esa casa robando, ¿no? Es un ladrón. a raíz de que le llaman y se produce esta situación en la que obviamente necesita contactar con el dueño de la casa para poder obtener ese premio que le ofrece la radio, pues se producirá un contraste entre clases sociales, ¿no? Y creo que es la parte más interesante de esta película, como el contraste entre el hombre rico y el hombre pobre, y cada uno con sus intereses, uno concretamente, obviamente, el hombre rico, que parece de un egoísmo atroz, ¿no? Y cómo la iglesia, y aquí es muy hábil Heredia, como sirve de puente, de vínculo entre clases sociales, ¿no? Como al final esas clases sociales, esa lucha de clases que se podría dar, o que el marxismo respondería con la lucha de clases, pues Sanz Heredia usa a la iglesia, ¿no? Como puente, digamos, para el entendimiento entre esas clases sociales, y lo hace, creo, con mucha habilidad. Ramón.
Aquí en esta segunda historia ya se ve mucho más profunda esa mordacidad que tienen el guión y los diálogos, y esa mirada que en un principio a lo mejor puedes dudar si realmente hay una crítica soterrada o no, te la estás imaginando. No, aquí ya se ve claramente una mirada sobre esto que comentas, ¿no? De esa unión de todos los españoles que fomenta el catolicismo. Pero a mí lo que me fascina es el momento en el que llaman a la casa del ricachón y el hombre que está robando duda si responder o no al teléfono. O sea, no cuando lo cogen, eso no es lo que me hace gracia, no. A mí realmente lo que me hace gracia es el momento de duda previo, que me parece lo magistral de ese momento de la llamada. Me parece lo que tiene ahí el punto correcto. Y evidentemente, a lo largo de la película, de este fragmento, vemos esas relaciones desiguales, tan asimétricas, el uno frente al otro y también respecto al propio cura con el que se relacionan ambos y con el que es, digamos, el elemento en común de los dos, y que también es una persona que, este cura, que tiene una perspectiva que lo primero que vemos de él es cómo está recogiendo dinero con el cepillo en la iglesia, que es algo que también me llama mucho la atención, ¿no? Lo primero que vemos cuando va a buscar al hombre rico a la iglesia es realmente que hay alguien con el cepillo pidiendo dinero entre los feligreses, que ahí me parece un ojo muy interesante el que se ve ahí. Y luego construye sobre la anterior historia, porque te podrías esperar que fuera del mismo palo, es otro concurso, otra vez una persona humilde que tiene problemas para pagar el alquiler, es decir, tiene muchos elementos en común y sin embargo diverge completamente a nivel temático y de las cosas que está tratando, a pesar de que tiene cosas en común que profundiza en ellas, ¿no? Como esta relación entre las clases expresada de forma explícita aquí, en la que evidentemente, pues sí, la iglesia era como el gran pegamento social de España durante décadas, y aquí se deja bien claro, ¿no? Pero no sin esa mirada mordaz de que el hombre en determinado momento dice, pues yo me esperaba que ya me dieran algo de dinero y tal, ¿no? En determinado momento, cuando está ahí negociando con ellos y todo esto, el tema haciendo aquí como de interlocutor de Oriente Próximo, ¿no? Cuando va Clinton con Israel y Palestina un poco, separados en lugares opuestos de la mesa. Me parece muy interesante, como dices, ¿no? A nivel sociológico, este fragmento, y luego tiene detallitos como es que se le olvida el DNI al ricachón cuando va a coger su dinero, ¿no? Y le da el suyo, ¿no? Le da el suyo y se lo intercambian y dice, va, si esto no lo miran, si esto no se fijan mucho, y es como, perdona, estamos en los años 50, o sea, tú a la Guardia Civil en los años 50 le enseñas el DNI y no se fija en la foto y en el nombre, ¿no? Es como, madre mía, qué cosas. Y esto, ¿no? Me parece como que la más irónica y la que tiene más elementos satíricos en ese aspecto, ¿no? A nivel social. Quizá la menos tierna, pero sí que apela a este humanismo y a esta, vamos a dejar todo lo que nos separa de por medio y vamos a centrarnos en lo importante que es el bien común y el bien por los demás, que creo que al final es un poco lo que prevalece en todas las historias, pero que en esta, probablemente por el tipo de interrelación que se crea ahí y por cómo se resuelve, me parece que es la que deja claro su mensaje de forma más evidente.
Esa parte más emocional de la historia, más tierna, como tú decías, igual no está en la propia historia, sino un anexo a la propia historia, que es sobre un hombre, ¿no?, que se confunde con el pan de San Antonio y piensa que es un pan de verdad y pretende robarlo, ¿no? Y ese toque final de pan con membrillo.
Que... Sí, yo este consigo que venga a misa.
Esto me parece un toque genial, el pan con membrillo. Y sí, ¿no? Y otra vez que me llama la atención, Sergio, de estas partes, es como el hombre este, el rico, ¿no? El poseedor de pisos y tal, no tiene ningún problema en mentir y en adaptarse a la situación dentro de la radio, aparte del carnet, o en hacer el ridículo, ¿no? Diciendo el lema este del raticida, que es quien patrocina el concurso. Como si tienes un ratón, pon al irón pompón, ¿no? Y cómo miente sobre la llamada y sobre todo, y es de nuevo, ¿no? Como decíamos en la anterior película, un retrato social donde hay más en lo evidente.
Sí, Historias de la Radio lo que hace es mostrar la radio como una ventana al mundo, ¿no? Como una conexión entre la gente, incluso muy distinta en la España de aquella época, y creo que este episodio, a mí me parece el menos afortunado de la película, estando bastante bien. Pero también pienso que es el que quizá muestra esta faceta con un mayor ahínco, ¿no? Estamos viendo desde el primer momento que cuando el hombre coge el teléfono en la casa que no es suya, se crea una situación totalmente descabellada y totalmente absurda, ya partiendo porque va a buscar al hombre al que estaba robando para poder ganar ese concurso de la radio, que es una situación, como digo, totalmente descabellada y que aceptamos gracias a que la radio lo hace posible todo, ¿no? La radio hace posible que ese hombre que está sufriendo y que se ve abocado a robar a ese propietario para poder tener unos ingresos, pueda convivir con él y puedan ambos, digamos, reconciliarse y salvar juntos ese escollo del concurso como aventura, ¿no? Como aventura que viven ellos conjuntamente, y que la radio, de nuevo, creo que en este episodio, al ser el segundo, empezamos a ver más cosas de lo que intenta proponer la película, que es evidentemente tener el plató como hilo conductor de estas diferentes historias, y que la radio haga posible esa convivencia, ¿no? Creo que también este episodio, además de ser un documento de las clases sociales en aquella España, y creo que aún sería aplicable en muchos aspectos hoy, ¿no? Hace referencia a esta vertiente popular del cine, y también yo ya digo, a mí lo que más me sorprende viendo esta película y viendo esta estructura es cómo años más tarde, muchas cosas de ella han podido influir a otros cineastas, incluso en latitudes que no nos imaginábamos, ¿no? Ya no hablo de la comedia popular española, sino en este episodio muy concreto fue un homenaje, si queremos decirlo así, lo tuvo en Días de Radio de Woody Allen, ¿no? Casi 30 años más tarde, en 1987, es otra gran película, yo creo, ¿no? Y también muy muy entrañable y que hace mucha referencia a este carácter popular de la radio y de conexión entre personas. Y bueno, todos conocemos esa afición de Woody por tomar referentes europeos en muchas de sus obras. Yo creo que viendo Días de Radio nos queda poca duda de que Historias de la Radio de Sander Heredia fue una película que él vio en algún momento de su vida, ¿no? Y más en concreto este segundo episodio.
Estaría bien preguntárselo, ¿no? A ver si es así. No sé, Antonio, también si te parece un poco este segundo episodio, como decían Sergio, como el más flojo, el menos emocional de los tres, ¿no? Porque, bueno, la traca final que nos espera con el tercero también es estupenda. Y también un poco que hemos hablado un poco de ello, estos elementos de, también los elementos de nexo entre que contaba al principio, entre los diferentes capítulos, sobre todo, y centrándome aquí en la historia de Francisco Raval y Margarita Andrei, como también se habla un poco de esta estas tendencias sociales, ¿no? De cómo este el arribismo profesional, de intentar subir, de pisar a los demás por encima para poder obtener un escalón social. De nuevo, esta obsesión por las luchas sociales y por el progreso social, también, incluso los elementos que sirven de nexo entre las diferentes historias, también es protagonista.
Sí, totalmente. Yo creo que este episodio central, no en vano, también es, yo creo que en el que está el contenido, ¿no? de toda la película, y donde están no solo el mensaje, sino las ideas que encuentra y que le invitan a hacer al final esta historia, ¿no? Y yo creo que lo había explicado muy bien. Quizás sea el argumento más bueno, está en cierto modo el guión un poco más esquematizado, ¿no? Y los personajes algo más maniqueos, pero a mí al final, cuando veo por ejemplo esta secuencia en la que el cura, el párroco, está junto a este ladrón y al hombre al que ha sido atracado, ¿no? Y mantiene esta conversación sobre a quién debe ser el dinero del premio y a quién no. Ahí al final lo que se está planteando a todos los niveles es bastante más amplio. Va más allá de la secuencia cómica o del sainete, sino que está hablando de una iglesia como mediador en un país y como eje, ¿no? el que es la que pone el punto no moral, la ética, la que ordena, en cierto modo, la pobreza y las desigualdades del país. De hecho, se da la imagen de una iglesia bastante moderna, también con ese toque, pues muy pegado con lo del pan y membrillo, ¿no? A una cierta tradición, con la que creo que rompe, ¿no? Con esta idea de una iglesia censora o de una iglesia castrante, todo lo contrario. Y ahí es lo que más me interesa, y que además luego se continuará un poco en el tercer episodio. Y luego también algo que habíais comentado, que es todo este hecho de la radio como algo que puede cambiarte la vida, ¿no? Y la influencia que puede llegar a tener, también no solamente esa influencia como detonante narrativo, una llamada telefónica que puede cambiar la vida de una persona, sino todo lo que podemos asociar a la radio, ¿no? Y tanto desde la publicidad que escuchamos, la sintonía, los temas musicales, que quizás nosotros ahora no les tenemos las suficientes referencias como para poder identificarlos, pero que estaban reflejando un sentimiento de mucha gente, ¿no? Y eso creo que es algo que sí, como habéis dicho, seguramente a Woody Allen le tuvo que acabar influyendo, y a la que es el sobrino de José Luis Sáez de Heredia, Álvaro Sáez de Heredia, ha intentado llevar hasta tribunales para intentar denunciar a Woody Allen porque supuestamente fue plagio, y estuvo, él dijo en alguna entrevista que tenía un abogado ahí en Estados Unidos que estaba intentando pleitear a Woody Allen. Vaya, Woody Allen, otro pleito más, tampoco le supondría mucho problema, ¿no? Otro pleito más que gano. pero ahí está, ¿no? O sea, la realidad es que sí, que aquí tocó una fibra, supo tocar algo que yo creo que en general define esta película, tocar algo que es absolutamente universal y al mismo tiempo hacerlo de una forma pues lo más castiza y lo más española posible, ¿no? Y en esta segunda historia, de hecho, en la que aparece Luis Molowny, ¿no? Si no me equivoco, que le hacen una pequeña entrevista, y también está bien, ¿no? Yo creo que, de nuevo, es como estás poniendo rostro a alguien al que alguien famoso, alguien que no conoces tanto su historia, y que la radio sirve para eso, ¿no? Para escuchar una voz, un sonido, una compañía, y de repente esta película logra muy bien, ¿no? Poner imagen a ese mundo que hay detrás, y de Luis Molowny nos vamos a otro crack del fútbol, ¿no, Martín?
Pichirri, nada menos. A mí me hace mucha gracia el detalle de Luis Molowny, porque luego muchos años después sería entrenador del Real Madrid de fútbol, y aquí en la radio le hace una pregunta sobre si él es más partidario de la táctica o de dejar la inspiración al jugador y no sabe contestar muy bien. Luis Molowny remolonea un poco ahí y luego es famoso porque cuando era entrenador del Madrid de fútbol todo el mundo le decía que las charlas tácticas de Luis Molowny en el vestuario del Santiago Bernabéu era: bueno, chicos, venga, salir ahí y ganar, que son los mejores, ¿sabes? Era de este tipo. Entonces me parece muy divertida la presencia de Luis Molowny. Pues nada, vamos con la tercera historia, que para mí representa, además está muy bien pensado, el culmen de emoción, ¿no?, de la película, el culmen final. Y esta historia presenta, cambia, si en las dos primeras estábamos dentro de un ámbito rural de Madrid capital, de un ámbito urbano de Madrid capital, como digo, hay muchos detalles ahí sociológicos si queréis verla desde ese punto de vista. Lo cambiamos por un ámbito rural, un pueblo inventado llamado Orcajal de la Sierra, en la Sierra de Madrid, y donde un niño huérfano de padre, que bueno, vive con su madre viuda, pues sufre una enfermedad grave, degenerativa, y bueno, para poder operarse tiene que viajar a Suecia, ¿no? Hay un doctor en Suecia que es, por lo visto, el único en Europa y tal que es capaz de operarle, ¿no? Entonces el doctor, este sueco, se compromete a hacer la operación gratis, pero el viaje, para poder sufragar el viaje, tiene que recurrir de nuevo a un concurso de la radio. El elegido para participar en este concurso de la radio será don Anselmo, el profesor del niño, el profesor de la escuela de ese pequeño pueblo, de ese humilde pueblo de la Sierra de Madrid, y será encargado de ir de viajar a la capital y de, en la emisora, pues responder a una serie de preguntas en las que va doblando los premios, ¿no?, hasta poder o no obtener el premio final. Hay que insistir una vez más, ¿no?, aquí de nuevo en el retrato de esta España que se filtra siempre bajo la capa de amabilidad y de emoción que está llena, ¿no?, esta película, de emoción, nostalgia, todos estos términos, ¿no? Y es como un país en concreto, todo un país es incapaz de curar a un niño enfermo. Y no solo de curar a un niño enfermo, sino de financiar el viaje de ese niño enfermo para que sea operado en otro país. O sea, tienen que... el Estado, que aparte hay una crítica aquí al Estado que seguramente saldrá, no quiero mencionarla para no pisar los temas, el Estado es incapaz de encontrar una solución para eso. Tiene que ser la gente, la suma de individuos que se juntan de forma colectiva como una organización ad hoc al margen de la capa estatal, quien termina resolviendo, y el genio individual del profesor, de don Anselmo, y quien termina con esa iniciativa pudiendo hacer posible el viaje de este niño a Estocolmo, y también un penalti. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante, Ramón, pero es así, ¿verdad?
Eso está en este segmento de una manera mucho más clara, ¿no? Evidentemente, de forma dialogada, se hacen estas referencias a qué van a pensar de nosotros, ¿no? Si un doctor sueco ayuda a este niño, pero nosotros en España no somos capaces de hacerlo. La referencia esa de el Estado debería hacerlo, que me hace muchísima gracia, ¿no? Porque dice, no, el Estado está para hacer pantanos y carreteras. Es como... Ajá, muy bien.
Y para sacarnos los cuartos.
Y para sacarnos los cuartos, sí. Esta parte me parece además la que juega o la que introduce de una forma más intensa todos los elementos anteriores, ¿no? Los elementos cómicos, los más conmovedores, los más dramáticos, porque tienes una historia muy triste de un niño, tienes unos elementos completamente muy locos de cómo están intentando conseguir el dinero para ayudar a su madre, con esas críticas sociales que está ahí. Y luego la emoción total y absoluta del concurso, ¿no? Que es casi como otro pequeño segmento en sí mismo, en el que vas pasando de una situación a la otra, de ver que está haciéndolo muy bien, a que se desmaye, a tener la pregunta esta muy, muy extraña del final, que como espectador te quedas evidentemente patidifuso, no das crédito, y la resolución ya ni te digo, ¿no? Pero además es muy gracioso porque está todo el pueblo en la plaza celebrándolo como si fuera un gol, ¿no? Como si fuera un gol de la Copa de Europa o algo por el estilo. que también esto dice mucho, ¿no? De cómo conecta a nivel social la radio, los concursos, los espectáculos que sigue la gente, que hoy en día es igual realmente, no ha cambiado nada en más de 50 años al respecto de cómo se conecta los aficionados al fútbol, los aficionados a un concurso, con este tipo de espectáculos, sea a través de la radio, la televisión o lo que sea. Y esto, el bien absoluto, ¿no? Que representa ese maestro de esta parte, me parece también muy interesante, porque los maestros en su momento, que fueron víctimas de esa gran purga por parte del franquismo, cuando introdujeron todos estos métodos nuevos de educación, y lo primero que hicieron después del 18 de julio fue cargárselos, literal o metafóricamente o profesionalmente, pero al mismo tiempo era una figura muy respetada, ¿no? en ese momento, la figura del maestro, y más del maestro del pueblo, quiero decir. Es algo muy interesante esto, ¿no? Es como una figura de autoridad, y al mismo tiempo este hombre es una persona muy humilde, que dice que, bueno, no sabe mucho, tal, que también conecta con esto, ¿no? Con esta servidumbre y esta humildad, ¿no? De las clases más populares, que es común a todas las historias de la película, y que me parece que es impresionante el actor Alberto Romea, cómo está y cómo te lleva de estos comentarios más ácidos que puede hacer en determinado momento a este aspecto evocador, nostálgico, de con un componente amargo que tiene, ¿no? En su manera de soltar sus líneas de diálogo respecto a esa tragedia que intenta evitar. Me parece que a nivel dramático esta película, este momento, esta parte es quizá la que tiene más matices dentro de ese juego entre todos sus personajes, aunque luego al final la resolución sea como una gran explosión que te deja la película por todo lo alto.
Bien vendiste la vaca, el argón. Ese momento me parece magnífico. En fin, es cierto, y ya hemos indagado, ¿no? Y explicado un poco este tema de cómo Sáenz Heredia y cómo este tercer capítulo explica esta miseria, ¿no? Económica en la que vivían los pueblos españoles. Lo vemos también en ese aspecto sociológico, ¿no? En esas calles sin asfaltar, en esas cabañas casi construidas de piedra, como si fueran casi medievales, ¿no? Pero también, Sergio, no incide solo en este aspecto, sino en la miseria de conocimientos, ¿no? En la miseria intelectual. Y hay un momento en este segmento, en este capítulo, en esta parte de la película, que yo, aparte, yo creo que es mi plano favorito de la película, luego lo mencionaré más concretamente, pero bueno, ya lo suelto ahora, que es en un momento dado en el que, y creo que está hecho con muchísima intención por parte de Sáenz Heredia, como un momento en el que el profesor está dando una de las respuestas, creo que es cuando está explicando las diferentes fases del paleolítico, y hay un plano panorámico, una especie de traveling panorámico, primero visto desde atrás y luego visto desde adelante, de las caras de esas personas del pueblo, completamente en la más absoluta de las sinopias, como si estuvieran casi hablando de otro idioma o de otra galaxia, acerca de aquellas respuestas que ya están dando el profesor, y que para ellos, ¿no? Que no han tenido la posibilidad de tener ninguna formación intelectual en ese sentido, académica, es casi una cosa como de magia, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que este es el episodio con más capas y el más completo también. Pues es el que incluye más facetas de lo que podemos ver hoy, que es Historias de la Radio, ¿no? Porque realmente es un episodio muy tierno, que tiene un clímax emocional pues totalmente impagable, y que cualquiera que vea la película hoy creo que todavía conserva esa capacidad de sorprender y de emocionar el desenlace de este episodio. Pero por otra parte es de los tres sin duda el que más filtra esa España empobrecida de posguerra, y cuál era la realidad también del entorno rural, ¿no? Porque sí que hay una diferencia sustancial con los dos primeros episodios, que son episodios urbanos. En este episodio se muestra el pueblo de Horcajo de la Sierra, que es, como ya habéis dicho, y creo que no está de más repetirlo, porque sin duda al ver la película resalta, muy berlanguiano. Es un pueblo en el que todos sus habitantes tienen un rol definido, ¿no? Está el maestro, está el cura, pues evidentemente nos remite a un imaginario de lo rural, ¿no? Español, y en el cual todos deciden ir a una para ganar ese concurso de la radio. La radio está en la ciudad, es una cosa que está totalmente alejada de su mundo, y también, como has dicho, pues evidentemente el hecho de que el maestro del pueblo, que es un hombre que esconde un pasado que no vamos a revelar a los oyentes si no han visto la película, pero que está muy relacionado con el desenlace de esta historia. Es ese hombre sabio que ha acabado ahí, ¿no? Aportando luz y aportando un papel en ese pueblo que, sin embargo, pues debido a las limitaciones del país en esa época y del hecho de que España esté tan empobrecida, no puede hacer algo como sufragar los gastos de una operación de un niño, ¿no? Está esa frase lapidaria que también habéis comentado, ¿no? De que el Estado está para hacer caminos y pantanos y para rascarnos los bolsillos. Esta gente del pueblo pues se indigna un poco y se enciende ante el hecho de que tenga que venir a salvar al niño un doctor sueco y que España, como país, no puede hacer nada. Entonces, pues lo que hacen, como bien habéis dicho, es apostar por la colectividad y remar todos para salvarlo, ¿no? Sufragándolo mediante este concurso radiofónico. Sí, yo pienso que ya también lo habéis dicho, esta historia es la que confirma quizá el talento que tiene Sáenz de Heredia y que ya se ve en la primera historia de José Isbert, para convertir una situación que en un principio podría resultar propia de una comedia casi de enredo, ¿no? Porque realmente este episodio tiene situaciones muy cómicas, también lo que habéis dicho de la vaca, en toda una odisea emocional y también en un broche, yo creo, de oro para esta película, que lo que nos acaba contando al final es cómo la gente que está viviendo momentos duros, más en concreto, logra conectarse y logra abrirse al mundo a través de la radio y también de un homenaje muy sincero, yo creo, a la gente que trabaja en ella, ¿no? Al final son películas que están hablando de personas y del poder que tienen también para apoyarse unas a otras.
En este clímax emocional, ¿no? Tan emocionante, valga la redundancia, de que tiene la película. De nuevo, y como bien decía Sergio, y como pasaba en el primer capítulo, hay esta pugna, ¿no? Entre comedia, drama, tragedia, por eso eso funciona también la parte emocional, al mismo tiempo que estamos viendo cómo este profesor pues va contestando las preguntas, cada vez por más dinero, cada vez más cerca de la meta de poder mandar a este niño en Suecia, también vamos viendo al mismo tiempo insertos, José Luis Sáenz de Heredia va cambiando de escenario y alternando entre los estudios de la radio y el pueblo, ¿no? Y cómo vemos las preguntas en un sitio y las respuestas en otro, ¿no? Y cómo las reaccionan y cómo son las acciones en un sitio y en otro. También, de nuevo, está el cura, hay un cura interpretado magistralmente, aparte, súper, de una manera muy cómica, por José Luis Ozores, que está magnífico. Bueno, la parte actoral en toda esta película es soberbia y. Pero bueno, de nuevo esto, ¿no? Cómo Sáenz de Heredia en ese culmen emocional de la película maneja con muchísima habilidad, ¿no? Todos estos elementos que a veces parecen fáciles, pero son muy difíciles de manejar entre el drama, la comedia, la tragedia y cómo al final todo desemboca en una gran explosión.
El hecho de que yo creo que el tono de este tercer cortometraje tiene también mucho de picaresca, ¿no? Por todo este hecho de la recolecta de dinero para poder sanar la operación del niño, utilizar el concurso como esta lanzadera, también como todos los estamentos del pueblo encuentran, ¿no?, en este pobre maestro como la única esperanza que les queda, ¿no? Hay mucho, ¿no?, de todo eso, también en la propia localización, ¿no?, donde ruedan este pueblo, ¿no? Creo que me parece muy muy acertado. Y el uso del montaje también me parece súper coherente también con lo que quiere al final señalar, ¿no?, Sáenz de Heredia. Porque dentro de esta sátira, ¿no?, de esta forma muy divertida, ¿no?, con la que va descubriendo poco a poco todas las sorpresas que nos guarda este maestro en su vida, y no solo su conocimiento, ¿no?, sino también un pasado digno de recordar, él se encarga de un poco ir señalando a todo el mundo, bueno, todo lo que puede aprender, ¿no?, y todo lo que se puede mejorar, ¿no?, y utiliza a este niño también como una forma de salvaguardar ciertos como valores y un espíritu de, oye, siempre hay algo de esperanza Y probablemente sea el conocimiento el camino, ¿no? Quizá para encontrarla, ¿no? Cuando este maestro llega y se acerca al niño y le dice, ¿cuál es el río, ¿no? Que pasa por Valladolid? Y el niño, que está en un estado un poco calamitoso, pues, oye, tiene como la energía, ¿no? Para responder a las preguntas y sabe perfectamente que es el Pisuerga, ¿no? Y luego el niño, además, que se encomienda a este santito que tiene a su lado, ¿no? Y el santo cobra vida y le mira y le permite sus deseos, ¿no? Porque también se entrelazan muchas cuestiones, ¿no? Está ahí lo religioso, pero está también lo costumbrista y al final está lo popular, ¿no? Que no deja de ser más que el fútbol, ¿no? Por eso cada respuesta se celebra como si fuera un gol. Y en el momento en el que se nos descubre que este maestro, pues, fue el que anotó el gol que inauguró el estadio, este, ya no se me acuerdo ya completamente el nombre.
De la Pichirrista de San Sebastián, ¿no?
Sí, sí, sí. Con la foto y todo. Mira, tengo aquí la foto del gol. Pues creo que se le da el giro, ¿no? De que yo creo que es la brillantez también de Sáez de Heredia, ¿no? De igualar un poco, ¿no? Lo intelectual, lo elevado. Yo creo que él, como decía, ¿no?, antes, yo creo que tiene un interés muy alto por la cultura, pero al mismo tiempo quiere comunicársela y quiere transmitírsela a las clases populares, a los desfavorecidos, a los que no tienen acceso a educación. No olvidemos que al final, durante el franquismo, el cine era el gran medio de comunicación de masa, porque era el lugar en el que todos eran iguales, porque el analfabetismo era muy alto, por tanto, el acceso a literatura o a periódico o a cualquier otro tipo de forma cultural no era tan fundamental como era el cine. El cine, al final, vehiculaba esto. El cine y, por tanto, la radio también. O sea, aquí está donde lo que mejor entiende, ¿no?, del poder de ambos medios de comunicación, ¿no?, que son llanos, ¿no?, y que todo el mundo puede entenderlo y que a todo el mundo pueden emocionar. Y yo creo que al final ahí tiene muy 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 claro esto, toda esta cuestión, y es lo que hace que se eleve completamente, ¿no?, la película, y que tenga esa coherencia hasta el final, ¿no? O sea, un final en el que vemos cómo el pueblo despide este avión, que se marcha a Suecia, un lugar mejor probablemente que esta España, en la que estaba sumida nuestra sociedad, pero desde la que, con los buenos sentimientos, ¿no?, y con cierta esperanza, pues se puede soñar, ¿no?, con salir, ¿no?, en algún momento dado, y crecer, y ir más allá, y sanarnos, ¿no?, y recuperarnos, ¿no? Quizá toda esta idea, Sáez de Heredia, no la explícita, no es un cineasta tan político, no lo era en absoluto en ese sentido, ni tan dado a la metáfora, pero ahí está, ¿no? No es para nada casualidad todos los elementos que hemos visto en estas tres historias y todos los que vemos alrededor de la película, de una España que yo creo que refleja a él sin ningún tipo de pudor, ¿no?, como que está sumida en la pobreza y en una pobredumbre también moral, y cómo intenta sacarla de ahí a través del final de lo que lo une, ¿no?, que es la radio, que es el fútbol, que es el cine.
El maestro es Pichirri, ¿no?, dice Juanjo Menéndez, sorprendido, ¿no?, en este momento, que es un momento de los mejores momentos de la historia del cine español para mí. Pues no sé si os ha quedado algo en la cartuchera, en el sobre, para hablar sobre esta película. Yo sí quiero mencionar también uno de los momentos finales, quizá el momento final de la película, que es en el que por fin la radio, o sea, los elementos que servían como nexo, se acaban mezclando, ¿no? Y un momento divertidísimo en el que Francisco Rabal, pues, retorna, ¿no?, y deja esa especie de intento de lucha de clases que había intentado llevar. Ya hemos repetido a lo largo del programa cómo Sáez de Heredia siempre apuesta por la amabilidad, ¿no?, y por el cierto conformismo, ¿no?, en este sentido, ¿no?, y por la bondad. Y cómo retoma su historia, su puesto de trabajo y su historia de amor con Margarita Andrei, llevando a un equívoco realmente delicioso a las dos personas estas que hacen gimnasia escuchando el programa de la radio y que es un enorme colofón para la película. No sé si alguno de vosotros se os ha quedado algo que queríais comentar más acerca de la película. Luego os preguntaré, como siempre al final, como punto final, cuál es vuestro plano o vuestra secuencia favorita, pero no sé, Ramón, si te ha quedado algo ahí en el alero.
No, bueno, lo que hemos comentado un poco sobre las celebridades que aparecían en la radio, ¿no? Y que, claro, yo no tenía mucho contexto. Sí sabía quién era Luis Molovni, pero aparecía también el gallo, ¿no? El torero que aparece en un momento en una entrevista. Y aparece Gracia Montes, que es una mujer que actuaría también en Muerte de un ciclista y que fue bastante famosa y tal después. O sea, que hay una gran conexión, aparte de que Paco Rabal aparecería en Nazarín después de Luis Buñuel, según cuentan, porque le vio en esta película a Buñuel y dijo, ah, pues mira, este me vale. Así que seguía esa interrelación también, ¿no?, con Buñuel a través de sus filmografías, que se puede ver, no solamente su relación de amistad, y eso, cómo está intrincada esta película con la realidad de la época, ¿no? Más allá de que además la intente describir por sus aspectos sociales, sino por la misma conexión con personajes reales de la cultura popular que son conocidos y eran conocidos en aquel momento.
Muy bien, pues muchas gracias, Ramón. Antonio, ¿algo que se te haya quedado por ahí que querías comentarnos?
Bueno, en este análisis, ¿no?, de estas tres historias, al final hemos pasado un poquito más de puntilla sobre esta relación romántica entre Francisco Rabal y Margarita Andrei, que vehicula también la historia. Y yo no quería dejar como de comentar un poco por encima que me da pena que no se desarrolle más, porque creo que da para una película de por sí. Y yo la estaba pensando casi en un clave. Antes hablábamos de Frank Capra y es claramente Luna Nueva. Estábamos viendo componentes de Screwball, esta lucha de género. El personaje de Margarita Andrei tiene también ahí un pretendiente dentro de la radio que mantiene una cierta lucha interna con el de Paco Rabal. Ahí se podían explorar muchos matices que quizás están como muy sintetizados, pero que, bueno, me parece genial cómo concluye la peli Sáez de Heredia con este momento radiofónico, puramente radiofónico, que se transforma en un momento romántico sin beso, porque, bueno, vamos a calmarnos, pero me parece como con un gusto, ¿no?, que lo bien que teje, ¿no?, esta historia de amor a través de los pequeños fragmentos y de los pequeños momentos al final de su trabajo, ¿no? Porque lo que lo vemos al final es locutar y cómo surge el amor dentro de una cabina de radio.
Bueno, beso hay, ¿no? Y entre dos hombres, que es lo más llamativo. Muy bien, pues nada, vamos a cerrar así la película, luego al final, como siempre, recogeremos con los mejores momentos de cada uno de nosotros, el plano, la secuencia favorita, pero vamos a hacer el último alto musical y vamos con un poco el epílogo, ¿no?, sobre José Luis Sáez de Heredia.
Por los caminos de Andalucía, su herencia, los pregones de Romería, mira que somos los mayordomos y no te metas porque ahí va como trono nuestra tierra en Tamir, gente regla que está en Chipiona y en la marisma blanca paloma y la primera consola si no se llama y esta nunca era más todo el raso luna de plata vivalo son ley de lo que a mí me matan Andalucía donde no hay cosa buena no hay romería.
Muy bien, pues nada, como os decíamos, vamos a hablar sobre este epílogo, sobre la carrera posterior de José Luis Sáez de Heredia, después de haber rodado Historias de la Radio, que es quizá, bueno, y sin quizá, yo creo, su mejor película, salvo que me digáis lo contrario. Y 10 años después intenta un poco aprovecharse, en cierto sentido, del éxito de esta película, del éxito de crítica, de público, de todos los niveles, ¿no?, de social que supuso Historias de la Radio, para crear Historias de la Televisión, que es el retrato de una generación posterior de españoles, aunque también está Tony LeBlanc como protagonista, y donde, bueno, la película, desde mi punto de vista, es inferior, ¿no?, también no solo en cuanto a la resolución emocional de las tramas o en las capas, ¿no?, temáticas que esconden las historias que lo muestran, sino también en la propia estructura, ¿no?, de la historia, donde aquí era una estructura tan hábil, ¿no?, con esos tres pivotes y cómo se fundían entre ellos con los nexos, con los propios nexos que las unían, y en historias de la televisión quizá es algo más menos habilidosa, un poco más torpe. Esta también hay solamente, en realidad casi solo una historia, ¿no? Bueno, dos en realidad, pero hay una historia de amor ahí y de pugna, ¿no? Sexual que lo vincula, pero que también fue un éxito de público, un éxito sobre todo de taquilla, y un éxito sobre lo que más supuso socialmente fue por una canción que canta Concha Velasco, que es La chica Yeye, que fue en esta película donde primero aparece, pero como ya digo, a mí me parece bastante inferior Historias de la Radio. No sé, Sergio, a ti lo que si te parece igualmente lo mismo.
Creo que Historias de la Televisión, aparte de estar filmada una década más tarde, con todo lo que aquello conllevaba, y de que también se está, en cierto modo, aprovechando de una marca que era la de Historias de la Radio, que era una película realmente popular, creo que es algo inferior, sobre todo porque, aparte de esta estructura tan audaz que hemos estado desgranando en Historias de la Radio, la pierde. En Historias de la Televisión, lo que vemos en una película que dura más de 100 minutos son dos relatos, uno muy breve, de unos 15-20 minutos, que podría ser un cortometraje, y otro que por sí solo podría ser un largo, de casi hora y media, y que convergen al final de aquella manera, ¿no? Es decir, la estructura es algo más forzada. Pienso que Historias de la Televisión, aunque evidentemente, tal como hacía Historias de la Radio, pretende hablar de la introducción de un medio, en este caso el televisivo, en las vidas de la gente, lo que es más un producto de mero entretenimiento, ¿no? Hecho a la sombra de aquella película 10 años anterior. Pero también dentro de esto yo creo que podemos ver algunos aciertos. El primero de ellos, pienso que es esa complicidad con el espectador, que busca descaradamente Sáenz de Heredia, y que yo pienso que aún en muchos pasajes consigue de una forma quizá algo más burda, pero tampoco cayendo en la zafiedad. Y sobre todo echar mano de un reparto que yo creo que quita el aliento, ¿no? Decirlo. Tenemos a Concha Velasco en el papel principal de esta historia más larga. Tenemos también a José Luis López Vázquez protagonizando la primera, como ese hombre que tiene que suplantar a un gorila de la Casa de Fieras del Retiro y disfrazarse de bestia para subsistir, que es un reflejo del español medio totalmente. Pero luego pues también tenemos a Tony LeBlanc, a Alfredo Landa, Antonio Zores, Rafael Aparicio, Manuel Alexandre. Bueno, yo pienso que sí, que es un reparto absolutamente descomunal, que ya está generando una complicidad con el espectador, porque todos estos actores, al igual que muchos de los que hemos mencionado en Historias de la Radio, a lo largo de su carrera se han caracterizado por ser capaces de, incluso interpretando papeles muy pequeños, como los que hay aquí, lograr prender esa chispa, ¿no? Y sí, creo que también en Historias de la Televisión esto lo consigue. Es una película que demuestra y confirma la capacidad de Sáenz de Heredia para ligar su cine a la cultura popular y a su desarrollo. Estabas mencionando esta canción de La chica Yeye, que se hizo popularísima y que al principio la iba a cantar Luis Aguilé, pero durante la grabación de la película vieron que Concha Velasco funcionaba muy bien con esa canción, y al final pues es uno de los grandes éxitos realmente de la música popular en España, ¿no? Esta canción, y yo creo que aún hoy en día suena y cualquiera la conoce. Aparte de esto, tenemos otros episodios, aunque yo he dicho que la película quizá fracase más en el hecho de mostrar la televisión como nexo de unión en la vida de las personas, que era algo que Historias de la Radio, con el medio radiofónico, lo hacía muy bien. Sí que es un documento de cómo eran los platós por aquel entonces y de cómo la televisión era por dentro. Y también otra cosa muy importante, que creo que es lo que hoy sigue vigente de esta película, que es como muchos ciudadanos buscan en el éxito televisivo, en este caso, en esta secuencia del Festival de Eurovisión, que yo creo probablemente sea la mejor de la película, hasta que se tienen que topar con la realidad que hay ahí detrás, ¿no? Que es gente que les va a manejar, siempre van a tener al hombre popular, en este caso Luis Aguilé, que creo es una presencia muy icónica en la película, por delante de ellos, y siempre se van a encontrar con una serie de barreras que van a impedir que la televisión sea ese paraíso que les han prometido y mediante el cual van a saltar al estrellato. Aquí tenemos al hombre que maneja el personaje de Concha Velasco, y aunque sí es verdad que al final hay un triunfo, por así decirlo, en este caso a través de la canción de la chica de Yeye, sí que se muestra también toda esta cara amarga que comporta el querer salir de la mediocridad mediante un concurso televisivo. Ya digo, es una película muy inferior en el sentido de que yo creo lo que propone es más esta complicidad por encima de cualquier otro valor cinematográfico, pero pienso que también hoy, yo por lo menos, la he disfrutado y aún tiene algunas cosas que preserva, ¿no?
Antonio, además también funciona como si, sobre todo al ver uno las dos películas seguidas, ¿no? Muy cercanas en el tiempo, como uno puede ver ese paso de los 10 años, ¿no? Y esa brecha generacional, esa disfunción generacional y cómo ha evolucionado el país de esos años 50, todavía ahí muy ligado a cierta antigüedad, ¿no? Y a ciertos símbolos del régimen, y cómo de repente la España del 65, pues una España mucho más colorista, ¿no? Y mucho más alegre en cierto sentido.
Sigue habiendo algún vínculo, como el personaje del padre de Tony Verblanc, ¿no? Que está vinculado a cierto ruralismo, ¿no? Él trabaja en un zoológico cuidando a las bestias, ¿no? Y los animales que están allí. Pero se ve como ya algo en desuso, vetusto, que ya está siendo superado y devorado por esta televisión, a la que yo creo que de todas maneras Saez de Heredia refleja con cierta sorna, ¿no? No, de hecho, los contenidos que se aparecen en los programas son un poco, bueno, ridículos. En cambio, a diferencia con los programas de radio, que sí que creo que encontraba como algo mucho más puro y mucho más cándido en ello. Y lo de la televisión, yo creo que ya ahí le ve cierto elemento más, pues eso, ridículo, ¿no? Como esta secuencia en la que el personaje de Tony Leblanc compite con José Luis Coll, ¿no? Además, muy, muy acertada su inclusión. Compite en un juego bastante absurdo a lomos de un caballo mecánico, en el que, en fin, yo creo que deja bastante claro que la televisión sirve para eso, ¿no? La televisión en sí misma supone dejar atrás una cierta forma de vida y ridiculizarla incluso al mostrarla, ¿no? Incluso con el mismo interés de retratarlo, lo que acaba haciendo es manifestar su... que ha pasado, ¿no? Y ahí que ha pasado una época, claramente. Y sí, se ve bastante... Yo creo que también esta película cuenta quizá con el defecto de que la televisión no vehicula tanto como lo hace Historia de la Radio, ¿no? El argumento, aquí creo que es bastante más una excusa o una forma de también casi que hacer un poco de análisis sociológico del impacto que está teniendo la televisión en nuestras vidas, más que de utilizarla como un catalizador narrativo, que sí que en cierto modo lo puede ser, pero a mí me parece más excusa. Y es muy interesante la voz en off, ¿no? Del inicio. Una voz en off que suele ser además muy habitual en las películas de Saez de Heredia, casi como esta especie de Pepito Grillo, ¿no? Que va contando, ¿no? Y alerta de alguna situación. Y en general, también no deja de ser una película que, si bien Historia de la Radio servía para ennoblecer o dar algo de esperanza a un país que estaba sumido en una situación de pobreza, ¿no? Y a unos estamentos que podían estar debilitados, ¿no? Y a los que trata de, sí, criticar, pero al fin y al cabo ennoblecer, ¿no? Y darle una pátina bastante más buena, ¿no? Y optimista, sobre todo creo que lo que consigue con la Iglesia, ¿no? Y con lo que consigue con los estamentos de la época es de permitir, ¿no? Que darnos la esperanza, ¿no? De que tienen como esa brújula moral, que son las que nos guía. En Historia de Televisión, en ese caso, al final lo que se trata es de dar la imagen de un país más moderno y rodando dentro de los estudios de los platos de televisión española, que fue una grandísima inversión por parte del franquismo también, y al mismo tiempo servir eso para de lanzadera para las grandes estrellas, más jóvenes, y no tanto de aquella época, ¿no? Y al final no es de extrañar que colaborase con Concha Velasco, José Luis de Saez de Heredia en esta película, en una época en la que ya empezaba a tener una gran fama y con la que ya había trabajado además en la Verbena de la Paloma dos años después, y que a partir de entonces pues fuera un nombre muy habitual de sus películas, llegando a colaborar prácticamente una decena de veces, lo que nos habla, ¿no?, claramente de del vínculo tan estrecho que consiguió Sáez de Heredia con cierta comedia popular, y donde se asentó, y donde ya a partir de Historia de Televisión ya podemos ver y analizar claramente que su carrera entra en un serio declive.
Un declive que, bueno, yo creo que la última película de Sáenz Heredia es 1974, 75, por ahí, como decía, está casi perfectamente ligada, ¿no?, con la vida de Francisco Franco, y quizá en esa última época final su película más destacada o más conocida sea Don RQR, esta película que seguramente habréis visto en cine de barrio muchas veces, ¿no?, con Paco Martínez Soria, y que de nuevo, y volvemos al principio para terminar así, Ramón, retoma, ¿no?, esta historia del hombre contra el entorno, ¿no?, del individuo contra las fuerzas invisibles, ¿no?, del Estado que lo coartan.
Sí, llevándolo hasta el más absoluto del paroxismo, ¿no? Además, es todo un hombre que está obsesionado con la ley y la razón. Él dice que cada vez que triunfa la razón ve a Dios, ese tipo de expresiones. Me parece una película que sigue manteniendo una frescura y una gracia, vamos, insondable. A mí personalmente me gusta muchísimo, me parece una comedia maravillosa, pero recuperándola ahora y volviéndola a ver, me he dado cuenta, primero, de que está de fondo este tema de cómo los poderosos tienen sus luchas y se aprovechan de que el ciudadano medio está centrándose en minucias, luchando por sus derechos de 257 pesetas mientras ellos están cambiándose de la dirección de un banco, pero también que hay muchas referencias a pegar tiros en la película. Esto me perturba mucho, y hay un momento en el que hay una discusión entre los vecinos cuando les están amenazando con echarles del edificio por culpa del personaje de Paco Martínez Soria, en el que hay uno que dice: vamos a acabar como en el 18 de julio si seguimos así. O sea, quiero decir, años 70, este tipo de referencias directas al golpe de Estado que a mí me dejan un poco extrañado, ¿no? Pero la peli además también funciona un poco a nivel de narrativo, un poco como historias de la radio incluso, ¿no? Porque tiene realmente como partes muy bien diferenciadas de distintas secuencias que prácticamente son autocontenidas, más breves en un principio cuando se hace la presentación del personaje, cuando está pagando en una gasolinera y no tiene cambio y se monta ahí la de Dios porque el gasolinero no se va y él no quiere irse y no le quiere adelantar el dinero. Bueno, ya vemos el carácter y la personalidad de este hombre. Y luego el bloque central de la película es esta lucha contra el banco, contra su director, la relación con la prensa, las subidas y bajadas en esas relaciones por circunstancias completamente accidentales. Creo que funciona muy bien con esa estructura, y que la película, ya digo, es me parece que sigue siendo muy divertida, que obviamente tiene los anacronismos que uno puede esperar de una comedia como esta costumbrista del año 70, y además con la mirada de un director que ya pues era veterano, pero que se puede incluso leer como una especie de crítica a los tecnócratas liberales, ¿no?, que habían asumido el poder y el control y la administración del país en la década anterior. Me ha hecho mucha gracia descubrir eso, ¿no?, como un pequeño guiño que se puede encontrar incluso en Don RQR, que es una película que evidentemente, como has comentado, ¿no?, la he visto muchísimas veces a lo largo del tiempo. Hacía muchos años que no la veía, pero en televisión era la típica película que si tú la veías que estaban emitiéndose, pues te ponías a verla si no tenías otra cosa que hacer, porque era Paco Martínez Soria, por favor, persona a la que le debemos obviamente un monográfico en este podcast, guiño guiño, lo dejo caer.
Muy bien, pues a la vuelta, ¿no?, a la vuelta de nuestro parón veraniego, lo haremos, si es que sigue el mundo aquí. No solo por las 257 pesetas, es por la humanidad. Creo que llega a decir en un momento dado Paco Martínez Soria por lo que lucho, ¿no? Bien, yo creo que es una buena manera de poner así punto final a este recorrido, ¿no?, por la carrera de José Luis Sáenz de Heredia y por Historias de la Radio. Y para Historias de la Radio, si queréis, lo podemos hacer como lo hacemos habitualmente cuando nos centramos en una película, que es eligiendo nuestro momento favorito de la película, nuestro plano, secuencia, escena, lo que queráis. Yo hay un momento que voy a empezar yo, como siempre, si os parece, para si os doy tiempo para que lo vayáis pensando, y es el momento más berlanguiano, ¿no? Parece casi, si intercambiamos los planos, el plano contra plano de ese momento con el de del balcón de Bienvenido Mr. Marshall, cuando también Pepe Isbert está dando el discurso, el famoso discurso de como alcalde vuestro que soy, y vemos los sombreros, ¿no?, de la gente escuchándole. Es casi, la planificación es muy, muy, muy cercana al momento en el que el maestro está contestando la respuesta. Creo que lo decía antes, creo que son las fases del paleolítico, donde está ahí musteriense, auriñaciense, acheliense, todo eso, y la cara de absoluta perplejidad de los aldeanos, ¿no?, de ese pueblo del Cajo de la Sierra, mirando, y el plano también por detrás, el contraplano de esas caras, con todos los sombreros, ¿no?, alineados, todos iguales, uniformados, casi parece, y también uniformados en esa cara, ¿no?, de perplejidad y de no saber absolutamente nada de lo que está hablando ese hombre. Si me llega a preguntar eso, le doy así, le dice uno de ellos, ¿no? Y que nos habla, pues eso, ¿no?, de esa España, pues, donde la cultura era un valor solamente al alcance, ¿no?, de los ricos y los poderosos, y donde la gente humilde, pues no tenía otra cultura y otro régimen de vida que el trabajo duro en el campo desde que amanecía hasta que anochecía, ¿no? Venga, Ramón, el tuyo.
Lo he mencionado antes, pero me parece como lo más atípico que hay en esta película, que es ese momento en la segunda historia en la que, a partir de la radio, en el estudio de la radio, llaman al ricachón al que está robando este hombre, y está ese momento de duda. O sea, es que para mí ese momento de duda en esa situación lo es todo, y llama varias veces y responde primero diciendo que se ha equivocado, y está jugando ahí con esa desorientación del espectador, de no saber muy bien a qué atenerse, pero el propio protagonista tampoco, que acaba devolviendo el dinero a la caja fuerte porque piensa que puede conseguir ya el dinero de una forma honrada, ¿no? Y quiero decir, esa escena dice tanto en tan poco tiempo y con unos elementos tan claros, pero que al mismo tiempo es capaz de dejarte a ti un poco al pie del abismo, del precipicio, de no saber exactamente por dónde va a salir esa historia en ese momento, que yo me quedaría con ese, con la duda justo ese momento de responder o no al teléfono y encontrarse con la fortuna de que le están ofreciendo un premio metálico que le soluciona un poco los problemas de su vida.
Claro, además en ese momento tampoco sabemos que él es un ladrón, no sabemos nada, solo hay un teléfono sonando y ese hombre ahí, decimos, ¿por qué no contesta, joder? En fin, Sergio.
Pues yo voy a mencionar, aunque ya lo he hecho al principio, la primera historia y ese momento en el que vemos a José Isbert, que ya es una persona que asociamos rápidamente a un tipo de personaje muy concreto y a una humanidad, yo creo, desbordante, y lo vemos en ese taller, pues teniendo que patentar un pistón y no teniendo medios para ello. Creo que ya está la película ahí introduciendo esa beta de crítica a la España de la época en la cual era muy difícil salir adelante, y yo creo que hoy aún puede tener cierta vigencia este episodio del científico que, precisamente por la falta absoluta de recursos destinados a lo que él hace, tiene que buscar una forma totalmente mundana y aleatoria de financiar su invento, que al final es un bien, y de cómo también en ese momento posterior de las escaleras que hemos comentado, lo que creo que no hemos llegado a decir es que su rival quiere el dinero por un motivo amoroso, y él tiene que justificar, en lo que yo creo que es uno de los grandes momentos de la película, tiene que justificar que él quiere el dinero para un bien mayor, para el bien de todos, y no solamente para estar con una mujer, ¿no? Y sí pienso que este momento y esta historia en general, pero serían estas dos secuencias las que yo destacaría de la película.
Es que el pistón es muy importante, le dijo Seisberg, y dice el otro, es que usted no ha visto a la señorita.
Sí, sí, es una cosa...
Sí, y dice, claro, es que si lo gastara en señoritas, pues no tendría necesidad de estar con pistones. Es muy divertido ese diálogo. Antonio.
Creo que ya habéis mencionado mucho el momento y hemos hablado mucho en detalle, y ya hemos comentado también este momento de la aparición de este torero, Rafael Gallo, que a mí me impresiona muchísimo el primer plano en el que está filmado, casi como un testimonio oral de todo un registro, de una tradición, de una cultura extinta en, prácticamente, ¿no? Ya no, no nombres como los de los que se mencionan, los, todos los toreros con los que él trabajó, con los que él estuvo toda una vida, ya son nombres que ya no pertenecen a nuestro acervo popular y que en aquel momento sí lo eran, ¿no? Y este registro, aparte de cómo está él, ¿no?, vocalizando lo poco fotogénico que es, las pocas habilidades que tiene comunicativas frente a la cámara, cómo se aprende de carrerilla, lo que tiene que decir. Hay una pureza ahí casi documental, ¿no?, de encontrar ese rostro y ese mundo ahí que me parece como muy potente y que es como uno de estos hallazgos pequeños que yo creo que tiene la película, que aparte de tener un mecanismo perfectamente engrasado a nivel actoral, a nivel de guión, a nivel de dirección, por supuesto, creo que lo que hace que sea un clásico es esto, ¿no? Saber cómo conectar con algo muy puro de la idiosincrasia española y de la época. Y este momento, esta entrevista, me parece extraordinaria, como algo muy, muy insólito y que está ahí, aparece, está como de puntilla dentro de la película y me parece bellísimo, ¿no?, su intervención y divertida también a su manera. Y como un hecho, ¿no?, de también de que el cine y la radio pues son documentos, ¿no?, históricos, son testimonios que pueden no solamente entretener, pueden no solamente enseñar, moralizar, unirnos más, en definitiva, como ilustra la película, sino que al mismo tiempo son una fuente de conocimiento. Y volver a ver esta película también es volver a toda una historia de principios de siglo, mediados de siglo, ¿no? Hay una España de la que cada vez nos quedan menos rastros, ¿no? Y incluso ya lo hemos mencionado, el propio nombre de Luis Molowny también empieza a no ser tan conocido, no hablamos precisamente de Alfredo de Stéfano, ¿no? Por lo tanto, esta aparición me parece como uno de esos hallaquitos que se echan muy en falta también en el cine actual, un cine que no es consciente del valor que tiene el cine y de las posibilidades como documento histórico.
Es cierto, ¿no?, que esos nombres pues cada vez forman parte más de una memoria difusa, de un recuerdo difuso, y sí es cierto, ¿no?, que lo esencial, en partes esenciales de esta película, esta separación entre esa España de entonces y esta España de ahora no es tan amplia. Sobre todo pues en lo que comentaba Sergio, ¿no?, en ese desinterés por la investigación, ¿no?, y por el desarrollo, ese desinterés estatal y cómo los investigadores y la gente que intenta mejorar el país, la calidad del país con sus cosas, pues todavía tiene que recurrir, ¿no?, a diferentes argucias y concursos y historias de estas para encontrar una financiación que no pueden encontrar donde deberían poder encontrarla. En fin, con esta nota tan optimista nos despedimos de este programa y de esta temporada, de esta primera temporada de Los Jueves Milagro. Va a ser unas vacaciones muy cortas, lo que es el mes de agosto. En septiembre volvemos por aquí con un montón de novedades. Esperamos que la cosa del cine, por el tema que ya sabéis, pues vaya mucho mejor. Ya tenemos preparados algunos, o pensados algunos de esos programas con los que esperamos sorprenderos en septiembre, pero también esperamos que la propia vida, ¿no?, y la propia actualidad sea la que nos sorprenda para bien en este caso, ¿no?, que ha sido un año muy complicado. Esperamos haberos hecho compañía durante estos meses tan difíciles y nada, si os hemos ayudado a pasar con cierta alegría pues este clima, ¿no?, tan tenso, pues muy bien, para nos alegramos mucho, ¿vale? Así que nada, nos vemos en septiembre. Gracias, adiós,
hasta la próxima,
hasta luego.
Una chica yeye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. Chica, yeah, yeah.
y que cante en inglés. Siempre a suplicarme que sea tu chica, ye, ye, que sea tu chica, ye, ye.